Herrera en COPE.
Estar informado.
La criminalidad ha aumentado en España este último año alrededor de un 7%. Y esto reúne todo tipo de delitos, ¿eh? Hoy quiero hablarle de algo, de uno en concreto, que estoy seguro de que es consciente. Existe un aumento significativo de agresiones a agentes de seguridad del Estado. ¿Se ha fijado que últimamente se repiten y se viralizan vídeos en los que, pues eso, policías o guardias civiles se ven superados por sus agresores, ¿no? El último fue este, y tuvo lugar en Cangas de Onís el pasado 20 de agosto.
Está sangrando, vio contra la pared.
En el vídeo se puede ver como un tipo de camiseta sin mangas verde, de unos 40 o 50 años, atlético, patea la cabeza de un guardia civil que se encuentra tirado en el suelo, mientras sus compañeros tratan de inmovilizarle. La imagen es tremenda porque hicieron falta, creo que 4 policías locales para ello. ¿Y esto por qué se lo cuento? Pues porque no es el único caso, ni mucho menos. Cada día se registran 35 delitos por atentados contra la autoridad. Han aumentado un 15%. Y lo que nos estamos preguntando es si las fuerzas de seguridad tienen recursos suficientes para salvaguardarse, y sobre todo para salvaguardarnos, ¿no? Bueno, claro, ¿y a qué se debe este aumento? Esta mañana he invitado al programa Cruz Morcillo, periodista de sucesos y colaborada en esta casa, porque conoce muy bien el asunto, cómo funcionan los cuerpos de seguridad y este tema en concreto. Cruz, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien. ¿A qué crees tú que se debe este aumento de violencia en España?
Bueno, lo cuentan ellos, Alberto. Para el reportaje que publicamos en ABC el otro día, hablé con muchos de los que trabajan en la calle y con los sindicatos policiales, las asociaciones de guardias civiles. Ellos hablan, todos repiten que falla el principio de autoridad. Esto que suena tan pomposo es muy sencillo. Te lo explican. Hace 10 años, 15, no sabría decirte una fecha exacta, aparecía un uniforme en la calle, un coche policial, y la gente, cuando había algún problema, lo respetaba. Ese principio, si no ha desaparecido, desde luego está muy diluido en determinadas personas, y además en personas que no tienen por qué ser delincuentes, que es donde un poco ellos se quejan, ¿no? Es decir, en gente aparentemente normal, se presentan en una actuación policial y no siempre hay una agresión, pero acaban pues insultándolos, tirándole un objeto, rompiéndole la camiseta, o una foto que me llegó ayer mismo, ¿no? Un bocado en el antebrazo de un policía, pues que para empezar se tiene que poner una vacuna y ver qué tipo de lesiones, ¿no? Esto no puede ser, esto es lo que yo reclamo. No puede ser ese principio de autoridad. Hablan de muchas más causas, porque obviamente cuando un problema va creciendo, como ha sido este, y parece que se enquista y va a más, la causa no es única, ¿no? Hablan algunos de ellos de que hay una falta de formación, que la formación, pues con todo lo que ha cambiado la calle, tú hablabas antes de la cifra de delincuencia, pues con todo lo que ha cambiado el delito y la gente y el comportamiento en general de la gente, la formación tiene que adecuarse de alguna manera, ¿no?
Sí, dicen que desde el 86 no se han modificado los planes de tiro. Esto creo que es una... creo que lo ha reclamado Jusapol.
Sí, bueno, hay mucha reclamación en ese sentido. Sí, tiene razón, Alberto, hay muchas reclamaciones porque efectivamente pues no es que nadie quiera ir por ahí disparando por la calle, pero obviamente tienen que tener una formación muy actualizada, que ellos dicen que no es así. Por ejemplo, su asociación paralela en Guardia Civil, pues me decían el otro día que hacen lo que se llama formación patio, ¿no? Una formación cada 3 meses para ver cómo entrar en una casa, cómo defenderse en algunos altercados, etcétera. Pero son formaciones comunes, que ellos les parece escasa. Luego está el famoso tema de la TASER, que lo llevamos trayendo a colación un montón de veces, Alberto, y es que evidentemente es complicado regularlo, pero está regulado jurídicamente. Y ellos dicen, si tú llevas una TASER, una pistola de esta eléctrica, y una cámara, cada policía que grabe esa actuación no tiene por qué haber ningún problema, porque es un punto intermedio entre una extensible, por ejemplo, o utilizar su propia fuerza y tener que utilizar un arma de fuego, ¿no? Y parece que son efectivas, por no entrar en las famosas reivindicaciones de los chalecos, ¿no? Que ellos siguen diciendo que no hay una para cada gente. Hay más problemas y bueno, me cortas si quieres,
no,
las grabaciones.
Pero mira, ahora estabas haciendo referencia al tema del uso del TASER o de la porra. Claro, yo veo muchos vídeos, Cruz, que es que yo creo que temen utilizar muchas veces el arma reglamentaria. Bueno, no te cuento, pero es que la misma porra, ¿no? No sé cuáles son las consecuencias que temen si es que están actuando en legítima defensa.
Eso es justo lo que te iba a decir, Alberto. Muchos de los que trabajan en seguridad ciudadana me dicen que los policías, los agentes, tienen miedo a que les graben. Miedo a que les graben, pero no porque estén haciendo nada incorrecto, sino porque te graban, te editan el vídeo, te lo suben a las redes, se viralizan y a veces quedan como auténticos patanes, cuando a lo mejor ha sido una actuación absolutamente correcta, de la que no hemos visto el principio, o acaban denunciados, acaban teniendo, me decían otros, no, acabamos teniendo que dar nosotros más explicaciones por escrito a nuestro jefe que las que tiene que dar el presunto delincuente, ¿no? Eso es un... hay otros que te dicen, bueno, es que no podemos tener miedo a que nos imputen y a tener que ir ante un juez. Pero claro, al final la gente, claro que tiene miedo. A nadie le gusta sentarse delante de un juez, sobre todo porque consideran que están ejerciendo su trabajo, ¿no? Y sobre todo que hay unas consecuencias, y este otro problema muy que ellos viven en primera persona, y es que ellos dicen que no hay castigo ni inmediato ni a largo
plazo.
Bueno,
es que yo cuando he visto, Cruz, que la multa por agredir a un policía va de 50 a 200 euros, siendo igual de funcionarios que un político o un juez, que tiene unas consecuencias muchísimo más graves. Es que esto no lo he entendido directamente.
Pues esto es lo que regula nuestro Código Penal. Para un juez o para un político, cuando hay un delito de atentado, se considera que es un delito súper agravado, y ahí puede acarrear una condena de cárcel de 6 meses a 6 años. En cambio, el básico para un policía de cualquier cuerpo va más o menos, si no recuerdo mal, de los 6 meses a los 3 años el tipo básico. Luego se puede agravar. Pero lo normal es que acabe, como bien dice, solo en una multa. Otra cosa que dicen, vamos a ver, en un caso como el que tú acababas de narrar, el de Cangas de Onís, un tipo con antecedentes, ya había sido detenido por atentado, que está completamente fuera de sí, que podía haber dejado en el sitio al Guardia Civil, el fiscal pidió prisión, que no es lo habitual, y no fue a prisión, quedó en libertad. Quedó en libertad y sin ningún tipo de control, porque parece que tiene algún problema mental.
Vale, pero ¿eso
¿no?
es problema de la ley o de cómo se aplica?
Esa es una buenísima pregunta. La ley, pues son las dos cosas. O sea, lo que está reclamando, los policías también reclaman que esos tipos básicos se agraven, pero sobre todo, y esto es más importante, que se adopten medidas cautelares. Es decir, en ese caso, donde había una actuación que vimos a todas luces como estaba actuando ese individuo, ¿no? Pues ahí mételo en prisión preventiva o ponle una orden de alejamiento. Es que me cuentan, por ejemplo, policías de Madrid, de comisarías complicadas como Centro, como Usera, etcétera, que le piden una orden de alejamiento y no pasa nada. Tienen a un tío, por ejemplo, que tiene, creo que son 280 detenciones en una de estas comisarías, 280 detenciones, ¿eh? Y se pasea por la comisaría por la puerta haciéndole la peineta. Entonces, claro, ¿qué principio de autoridad pueden ejercer ellos en esos casos? Ya te digo, y un último problema que apuntan, y es que en casi todos los casos hay presencia o de alcohol, o de droga, o de la churri, como ellos le llaman, es decir, un tipo, sí, ahora que estamos con este debate, se envalentona porque está con una chica, y es más, a veces son las propias chicas las que incitan, no te cortes, pégale, atácale, y enfermedades mentales vinculadas muchas veces al consumo de droga y sin ningún tipo de control, que de eso me consta que también habéis hablado. O sea, que es hay polifactores, yo creo, ¿no?
Mira, yo creo que la Guardia Civil lleva prácticamente toda la legislatura recurriendo al ministro de Interior, a Fernando Grande Marlaska. De poco han servido las peticiones. Y creo que hace poco se remitían a Pilar Llop para buscar un poco más de amparo, ¿no? Y de que se regulase, o que, bueno, se prestase ayuda a los cuerpos, pero bueno, esta la he remitido de nuevo a Marlaska. Es que no sé si esto es un problema que considera el gobierno en funciones ahora o el gobierno en la pasada legislatura, o directamente, no digo que les dé igual, sino que no lo consideren importante.
Pues mira, te respondo con dos cosas. Una, yo no sé si lo consideran importante o no, pero en las estadísticas de criminalidad donde se detallan los delitos de la Secretaría de Estado no aparece este delito. Punto uno. Los datos que yo he sacado están en la memoria de la Fiscalía y han tenido ellos que reclamarlos también a la Dirección General. 9.000 detenido el año pasado por atentado a agente de la autoridad, en 2021, perdón, solo de Policía Nacional, 9.000 detenciones, son muchísimas para este delito que al final lo que están haciendo es cumplir la ley. Esas reclamaciones de las que me habla y esas cartas lleva, es el SUP, el Sindicato Unificado de Policía, lleva toda la legislatura, esta y la anterior, recurriendo a Marlaska y pidiéndole amparo. Por ejemplo, pues con todas estas reivindicaciones que de las que hemos hablado, ¿no? O como posibles soluciones. No han recibido respuesta positiva y efectivamente en junio recurrieron a Pilar Llop. ¿Y a Pilar Llop qué le pedían? Pues que se dé una orden a la Fiscalía, una instrucción de las que ellos hacen, para que se pida prisión en esos casos graves de los que estábamos hablando, o se dicte algún tipo de medida, es decir, que no se sienta el delincuente, el que le pega a un policía, que no se sienta impune, que haya alguna consecuencia, ¿no? Pilar Llop le ha dicho que no es de su competencia y los ha vuelto a remitir a Marlaska. Y esto es lo que ha desencadenado Alberto, que hace 2 o 3 días, precisamente por este motivo, el SUP haya anunciado una movilización, haya hecho un llamamiento, más que anunciar, ha sido un llamamiento a todos los cuerpos policiales, no solo policía, también Guardia Civil, policías locales, Ertzaintza, etcétera, Mossos, por supuesto, para que salgan a la calle y evidencien este problema en la calle, porque parece que es la única forma de que les hagan caso, ¿no? Ya veremos si consiguen salir a la calle, si lo llevan a cabo, pero eso yo creo que evidencia el hartazgo en el que están, ¿no?
¿Tú crees que la pandemia ha tenido algo que ver en este repunte de criminalidad?
Pues mira, esto es muy curioso, Alberto, porque efectivamente en las detenciones que te hablaba, de las que te hablaba antes, que tengo las listas por aquí, hubo 8.000 detenidos por policía en la pandemia por delito, ya sabes que son 3 delitos, atentado, resistencia, desobediencia, bueno, tienen una gradación diferente, ¿no? Pero es que en el 21 fueron casi 1.000 más. Más de 1.000 más, perdón. Entonces, lo que decían los fiscales, que es muy curioso, es que todos esos delitos, los 3 que te digo, que son los básicos en el orden público, se habían disparado. Se habían disparado porque, bueno, pues evidentemente estaban las restricciones del estado de alarma y entonces, pues bueno, pues ya vimos miles de imágenes de esas, ¿no? De yo salgo porque quiero, yo me muevo en el horario que no puedo, yo tal. Y las restricciones sanitarias. Pero en 2021 no bajaron, sino que siguieron subiendo. Subieron, de hecho, más todavía. Es decir, a tu pregunta, ¿ya la gente dijo después de la pandemia hago lo que me da la gana? Pues no lo sé, pero los datos desde luego demuestran que no solo no han bajado, sino que han seguido aumentando.
¿Qué ocurre con los agentes que pierden la forma física? Bueno, todos cumplimos años. Y que siguen patrullando, porque es verdad que hay muchos vídeos en los que ves a ciertos agentes que dices, pues a lo mejor está mejor en una comisaría.
Bueno, a ver, no es una condena, quiero decir, el agente de seguridad ciudadana que ya considera que no está en forma física puede pedir un cambio en su unidad y ahora, que lo atiendan o no, lo normal es que se atienda, hasta donde yo conozco, lo normal es que se atiendan. Bien, es verdad que hay mucha gente, pues como te pasa a ti o como nos puede pasar a cualquier profesional, que estamos muy apegados o que nos gusta mucho lo que hacemos y consideramos que seguimos pudiéndolo hacer, ¿no? Sí. Lo normal es que no haya problema y lo normal es que se les busque otro tipo de destino más cómodos, un destino más de oficina o pues hay muchísimas posibilidades, ¿no? La policía y la Guardia Civil, pues en eso la verdad es que tienen muchísima movilidad, ¿no? Imagino que hay algunos, esta pregunta yo no te la puedo responder diciendo esto es así, ¿no? O sea, hay algunos que quieren seguir en ese destino y supongo que habrá otros que a lo mejor pues les pongan alguna pega, pero te creo, hasta donde yo conozco, lo normal es que si un agente pierde las condiciones físicas o psicofísicas pueda cambiar de destino.
¿A ti qué te parece la ley Mordaza?
Oh, vaya pregunta, Alberto. Vamos a ver, te lo voy a resumir porque tiene muchísimos aspectos y no ha salido adelante, afortunadamente, la reforma, quiero decir. Yo creo que los agentes de la autoridad, en este caso hablo de cuerpos policiales, tienen que tener todas las herramientas a su alcance para protegernos, porque de eso se trata. Y hay una serie de grupos políticos o de... Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Sí, sí, puedes decir grupos
que consideran,
políticos perfectamente.
Pues que son uno, que son represores, que están para, y es, yo creo que tanto que los cuerpos policiales en general, por mi trabajo, por lo que yo conozco, pues se han adaptado muy bien a lo que nos marca la democracia y a lo que les marcan, porque esa es otra. Cuando un policía, que tú me decías antes, ¿qué pasa si...? Pues que no solo se enfrentan al Código Penal si se extralimitan, también se enfrentan a sus propias sanciones internas,
claro,
que no son precisamente sencillas, sobre todo en el caso de Guardia Civil, que se le aplican como a los militares, ¿no? Entonces, yo creo que en general tenemos una fuerza y cuerpos de seguridad. Puede haber alguna extralimitación, obvio. Son cuerpos, estamos hablando de 100 y pico mil agentes solo en los dos grandes cuerpos, ¿no? Puede haber alguna extralimitación, pero yo creo que desconfiar de entrada, que es lo que hace, lo que hacían los borradores de la ley, de la reforma de la ley, es desconfiar de entrada del
policía.
De lo
que te van a proteger, es que es
exacto. Entonces, a mí me parece que eso es el mundo al revés, y ellos también lo evidenciaron en la calle con esas manifestaciones masivas. Y ojo, incluso el propio PSOE no se ha atrevido, estando en el gobierno, a seguir adelante, pese a que se lo pedían sus socios de gobierno, porque es que el coste iba a ser altísimo, insisto, y es que estábamos dejando a los agentes como si ellos fueran los delincuentes en algunos aspectos que se querían reformar. Todas las leyes se pueden reformar, para eso están, y por ejemplo en el tema de la ocupación se debería reformar, pero no en las cuestiones básicas de proteger, de que lo que tenemos que hacer es proteger a los que nos protegen.
Es que a mí lo que me sorprende es que no haya, ahora mismo que estamos en pleno momento de conseguir apoyos y de yo te doy, tú me das, pues, hombre, evidentemente han pedido lo máximo, ¿no?, que es amnistía y referéndum, pero me suena raro que no haya todavía salido a la palestra el tema de la ley Mordaza.
Pues mira, Alberto, me parece una muy buena reflexión, pero yo creo que también lo que evidencia es que ahí qué apoyos van a conseguir, porque imagínate el gobierno qué apoyo va a conseguir ahí si a todos los que le pueden apoyar están consideran a que bueno, pues son los que más atacan y los que más cuestionan las actuaciones de los agentes. Si te das cuenta, en estos últimos meses han bajado ese pistón muchísimo, porque están otras cosas. Están pues esos dos grandes temas de los que tú hablabas. Y al final ellos son funcionarios, los policías son funcionarios, y bueno, yo creo que ya están acostumbrados a que cualquier gobierno, cualquiera, insisto en esto, les use en su beneficio.
Bueno, si han tenido que escuchar a cierto sector del gobierno plantear que en una amnistía inconstitucional, incluso podría ser más todavía, porque no incluiría a esos policías que están encausados por el 1 de octubre, pues imagínate.
Efectivamente. Fíjate cómo se sienten ahí, ¿no? De eso también he hablado con ellos, aunque es un poco en paralelo a esto que estamos comentando nosotros, que es mucho más del día a día, pero claro, es que hay un montón de policías, no sé si son casi 50 todavía, encausados por esos hechos, y sobre todo, aparte de los encausados, ya sabemos todo lo que supuso, el coste que supuso para muchos de ellos las actuaciones para intentar frenar el referéndum independentista, ¿no? Entonces yo creo que no les podemos dejar, es que mi postura no puede ser otra, Alberto, yo creo que no podemos dejarle ahí de la mano de Dios y utilizarle cuando nos conviene, ¿no?
No, más que nada porque es que los necesitamos, ya no solo por ellos porque son personas, sino porque es que juegan un papel fundamental para la convivencia en el mundo. Te quiero hacer una última pregunta, porque claro, y lo has dicho tú antes, claro, esta viralización de vídeos yo creo que no beneficia a nadie, simplemente al espectáculo, al entretenimiento. ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer desde un micrófono para que este tipo de sucesos no se repitan tanto, ¿no?, y que lo denunciemos en lugar de viralizarlo?
Qué bueno esto, Alberto, porque a mí esto me causa muchas dudas, ¿no? Cuando las redes sociales también hablaba de esto con los agentes, entonces ellos decían que al final las redes, en este tema en concreto, tienen lo que provocan es un comportamiento simbiótico y un efecto copia, ¿no? Es decir, otro idiota quiere viralizarse más todavía.
Exacto.
Entonces, yo creo que todo lo que tiene que ver con delitos y redes sociales, los periodistas somos los primeros, Alberto, y tu pregunta va por ahí, que tenemos que aprender a usarlo y no a usarlo en beneficio de los malos. Porque, ojo, las redes sociales también se usa en contra de los malos y con gran éxito. De eso es mejor que no hablemos para no dar pistas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, pero me consta que sí. Pero las redes sociales, ponerlas al beneficio de los malos, me parece un error tremendo. Y lo hacemos de manera inconsciente, porque, a ver, vivimos en un mundo de imagen y de sonido y de circo muchas veces, porque esta es la palabra, donde esto pues a todos nos da mucha audiencia, muchos clips, muchos comentarios y mucho todo lo demás. Pero yo creo, porque es que además subimos vídeos, y hablo de todo, ¿eh? Subimos vídeos que no sabemos si empieza ahí la actuación. Sí. ¿Cómo acaba? ¿Qué hay delante? Lo que te decía, ellos se sienten muy dolidos con esto. Yo cuando hay alguno al que conoce o tal, o conoce a quien está actuando ahí, te dice, ya Cruz, pero es que falta la primera parte, cómo le han llamado hijos de tal 7 veces, cómo le han tirado de la camiseta, cómo le ha quitado la gorra, cómo le ha... Por ejemplo, ¿no? Eso no lo vemos.
Pero lo que podemos hacer, decir, policía, lo que podemos decir desde aquí es que estamos con ustedes y que estos micrófonos están a su disposición. Es decir, porque yo creo que salvaguardándolos a ellos, nos salvaguardamos a todos, que es lo que te he dicho antes, Cruz. O sea, que lo que te quería decir, da gusto hablar contigo, de verdad. Una cosa espectacular. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy.
Muchísimas gracias, ha sido un placer, Alberto. Además, me has cuestionado cosas que yo también me cuestiono y que está bien que los periodistas nos la cuestionemos continuamente para no perder el norte, básicamente, ¿no te parece?
Sí, señora. Un abrazo fuerte, Cruz.
Un abrazo, gracias, Alberto.